La conciencia suele ser un juez indulgente. Por eso las deudas que más cuesta pagar son las que uno adquiere consigo mismo. Este disco, junto a mi hermano Morgan, es mi manera de saldar esas deudas.
La verdad es que no tengo claro en qué momento decidimos meternos en esto. Creo que es algo que estaba dentro de nosotros desde el principio, a lo que aspirábamos desde la primera vez que nos sentamos a escribir una letra, conseguir hacer una canción completa. Llegar hasta esa meta ha sido un camino duro, largo y gratificante.
Acabarem el programa aquesta setmana amb molt de flow, ja ho veieu. Així comença el documental De l'amor i la muerte. És una crònica de 12 minuts del procés de creació del disc Piramo, que es publica just avui divendres i que ens venen a presentar Sharif i Morgan.
Me alegro de verte, no me acuerdo de ti. Déjame que te cuente que después de perderte yo también me perdí.
Això es diu Del Recuerdo, Joan Arenyes, què tal?
Hola, Mariola, bon dia. Te'ls presento, si et sembla.
Sí.
Sharif l'Increïble, o l'Increïble, o simplement Sharif, és un veterà compositor i cantant de rap en castellà, originari de Saragossa. Ell és un dels referents de l'escena hip-hop espanyola, sempre acompanyat del que fins ara havia estat el seu corista, en Morgan. Després de 4 discos, 6 gires per Llatinoamèrica i sold outs a totes les grans ciutats, sigui Barcelona, Madrid o Mèxic, ciutat de Mèxic, i més de 120.000 seguidors a xarxes socials, ara arriben en Piramo, que comença una nova etapa per ells, aquesta etapa de Sharif i Morgan. Què tal? Bienvenidos.
Bienvenidos.
Muy buenos días.
Nos sentimos, desde luego.
Muy buenos días, amigo.
¿Nos estáis entendiendo más o menos en catalán o qué?
De momento todo, lo cual me está sorprendiendo. A ver, tampoco nos sorprende mucho, pero es como una sensación muy gratificante.
Es que en este programa vocalizamos mucho.
Es catalán estándar.
No, y como que...
Low profile.
Ver, yo lo digo, yo tengo familia catalana. Lo que
¿Ah, sí?
Llevan, como toda mi familia es catalana, mi madre, mis hermanos, lo que pasa es que yo... No, ya nací en Zaragoza, cuando mi familia se asentó toda en Zaragoza, y es verdad, pues que eso ya nos queda un poquito lejos, pero yo me siento muy cómodo.
Así. Hay un dato sorprendente, bueno, sorprendente, ¿no? En tu biografía, empezaste a rapear con 14 años.
Sí, quizás lo único sorprendente de eso es que soy muy viejo y sigo rapeando. Eso es lo único sorprendente, pero hoy en día creo que los chavales también empiezan con esas edades, ¿eh? Y antes incluso.
¿Eres un veterano de la escena hip hop?
Sí, veterano es un buen eufemismo.
Pero ahora que hay tanto de rap, seguramente también tenéis mucha presencia en las redes sociales. Hay mucha gente joven que os sigue también, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que además a día de hoy el rap es un género que principalmente tiene seguidores jóvenes y bendito sea, que eso quiere decir que le queda larga vida.
Sharif, aparte de la música, tienes dos carreras, una de ingeniero informático, ¿no?
Sí, la primera carrera que estudié fue de ingeniería técnica e informática y la segunda fue filología. Y a mi lado tengo a Jorge, que terminó la de física, o sea que...
Oh, soy de ciencias, veo.
Eso es, ciencias y letras.
Eso es, ciencias.
Tenemos un poco de...
¿Cómo aplicáis eso a vuestras letras o no sé?
¿Vuestra música?
¿Vuestra música?
Pues no lo sé, yo sí que creo que lo que nos ha permitido sobre todo es tener cierto pensamiento crítico y no dejarnos llevar por las bonitas palabras únicamente.
Sí, poco más que decir que eso es.
¿Qué papel juegan las redes sociales en vuestro trabajo?
Más del que nos gustaría, quizás, podría decir, porque es cierto que a día de hoy se ha vuelto como una obligación en la que creo que además no nos sentimos especialmente cómodos, pero ¿tú qué opinas, Ari?
A mí lo que me ocurre es que como sí que he vivido quizás el salto generacional entre cuando yo era joven y no existía para nada las redes sociales y uno tenía que, pues eso, patear mucho, hablar mucho, conocer a mucha gente para conseguir según qué cosas, descubrir a según qué grupos de música en mi época, que yo hablo de la cinta TDK y esas cosas. Hoy he visto una foto además muy buena que salía con una cinta de vídeo TDK y ponía... Con este libro aprendí muchas cosas, ¿no? Como diciéndoselo a los jóvenes de hoy en día.
También.
Lo has visto también, ¿no? Porque que verán la cinta TDK de VHS y no sabrá lo que parece un libro para ellos. Y hoy en día, pues me parece un poquito lo que dice Jorge, que son totalmente necesarias, bendito sea que las podamos utilizar y que sean tan cercanas y accesibles, pero a veces parece que estamos sometidos un poco a una dictadura. Parece que todo lo que no está en las redes no existe.
Ahora hablabas de libros y sí que hay raperos que sacan libros, ¿no?
También,
de sus letras,
tú tienes un par,
¿no?,
de libros publicados, creo.
Sí, bueno, yo tengo la suerte, sobre todo, Joan, de tener un amigo editor. Y eso facilita mucho que te publiquen los libros.
No seas tan humilde, porque las letras que hacen los raperos superan y que queden impresas, ¿no?, en este aire digital, ¿o qué?
Sí, es cierto que nosotros también creo que, sobre todo, si en algo somos buenos, es buenos lectores. Y a veces la etiqueta de escritor se nos queda un poco grande.
Este fragmento que escuchábamos del documental está colocado en YouTube. ¿Qué importancia dais a YouTube en vuestro caso?
Pues a día A día de hoy, sobre todo, es un poco la herramienta más democrática a la que todo el mundo tiene acceso, porque incluso con otras redes sociales como el Spotify o con otro tipo de plataformas que a lo mejor requieren un tipo de suscripción.
¿Os habéis planteado hacer un TikTok o qué?
Pues la verdad es que ahora mismo el TikTok no sé ni lo que es.
¿No?
Para adolescentes, total.
Vais tarde, entonces, ¿eh?
Claro, wow, yo sí, ya he dicho que soy un veterano. Veterano.
Necesitamos un TikTok, Sari.
Eso es.
Un TikTok. Bueno, ¿tenéis vergüenza ajena?
Yo sí. No nos vamos a
un poquito más que yo.
No puedes hacer TikTok.
Yo soy un canalla.
Sí, pues tú sí. Tu TikTok sí.
Pero ahora lo decíais. Hay un poco en el sector de los músicos, hay una gran presión, ¿no? Para hacer ruido en las redes, para estar presentes, para comunicarse con los fans. Es complicado eso, supongo.
Sí, hablábamos hace poquito nosotros en Zaragoza del tema de, por ejemplo, de una canción, ¿no? Decía, tío, hacemos una canción y si la solo la subes a una determinada plataforma, a Spotify, por ejemplo, y no haces un videoclip de ella, tío, parece que no has hecho esa canción, o parece que ya sabes, y tío.
Y hay un fenómeno como muy curioso, que es que una cosa es conocer una canción y la otra es conocer el videoclip de la canción, ¿no? Que coge otra dimensión, ¿no? Y cada canción va por separado y explica una historia, ¿no? Que tiene que ir con el videoclip. Y bueno, pues es la nueva era del videoclip otra vez, ¿no?
Sí, otra manera de consumir la música directamente. Parece que acompañarla a un videoclip permite mantener la atención de una manera mucho más concreta, y si no viene con videoclip, corres el riesgo de que la gente no llegue al final del tema.
Claro, y supongo que esto, cuando estáis pensando en las canciones, supongo que también lo tenéis en la mente, ¿no?
Bueno, yo creo que en el momento de pensar las canciones, no tanto.
¿No?
Como una vez que la canción está terminada. Es verdad que creo que una de las cosas buenas que creo que hacemos bien y que espero que no cambiemos o perdamos, consiste en que a la hora de hacer las canciones nos abstraemos un poco de todo y solo nos preocupamos de que nos intente gustar la canción, de hacer una buena canción. Y una vez que la tenemos, ya luchamos porque esa canción la vea o la escuche la mayor gente posible.
¿Cómo se lleva esto de que de pronto tu música funcione en México, por ejemplo?
Pues en el fondo se lleva con muchísima alegría, porque llegar a un aeropuerto y ver que hay gente que está esperando a que llegues...
¿Os ha pasado eso?
Nos pasó esta última vez y para
sí,
mí
fue un par de veces.
Es una sensación extraña, pero a la vez pues solo puedes alegrarte y sentir el amor que la gente te da.
México, Colombia, Perú, ¿no?
Eso es. Esos son los tres países que hemos hecho de Latinoamérica. Esperamos con esta gira poderlo ampliar. Y en México lo que ocurre es que tenemos una base de fans mayor, porque fuimos hace 10 años con una mano delante y una mano detrás a hacer carretera y fue mágico. Sentimos que nos... Es que decir acoger en México es delicado, pero quiero decir, nos recibieron muy bien. Tenemos una familia ahí en México y a partir de ahí empezamos a...
Eso quiere decir que tenéis que gestionar muy bien las redes, porque si os vienen además fans de todo el mundo...
Eso nos lo permitió Internet, básicamente, y fueron casi más que gestionarlo nosotros, fueron ellos los que vinieron a nosotros, y en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos una gran cantera ahí de gente que nos escuchaba.
¿Y lo hacéis vosotros directamente, el tema redes?
Totalmente, sí.
Bueno, he visto tu tweet, me has dicho, ¿no? Solo entrar. He visto que has hecho un tweet.
Claro, eso es, ya te digo que somos nosotros los que estamos ahí picando un poquito.
Esto es Me Equivoqué.
Me equivoqué, me equivocaría otra vez, y tú me acertas.
En aquesta cançó hi col·labora el Kanka i el Niño de la Hipoteca. El productor és Gordo del Funk, m'encanta ese nick, Gordo del Funk, devoción absoluta. Esta sería un poco la conexión catalana del disco, ¿no?
Totalmente, con el Guiu, eso es. Bueno. Es de la familia también, ¿eh?
Oye, ahora que hablabais de Latinoamérica, ¿es muy diferente la escena en México que aquí en España? La escena del hip-hop.
Bueno, más que... Es diferente en tanto en cuanto... Pues es que la propia sociedad y la manera de consumir las cosas es sutilmente diferente, pero sí que es verdad que en lo que se refiere a la esencia, a la pasión, a la manera, a las ganas de trabajar, a las ganas de generar eventos, de consumir los eventos, de... Tío, creo que no solo México, sino toda Latinoamérica está viviendo un renacer, una buena época dorada de artistas de mucha calidad, y creo que España está aprendiendo mucho de ellos ahora.
Este disco para vosotros es un punto de inflexión importante, porque por primera vez habéis trabajado con banda, cosa que creo que hasta ahora no habíais hecho, ¿no?
No de una manera tan, digamos, integral. Es cierto que desde hacía tiempo veníamos coqueteando un poquito, añadiendo instrumentos reales, pero esta vez ha sido como lanzarnos a la piscina.
¿Es vuestro Lágrimas Negras esto o qué?
¡Jo! Ojalá.
Me encanta, la de Sardelema.
Hay algo ahí, ¿no?, en todo caso.
Hay algo ahí, sí. Hay un poquito de salsa también. Estamos ahí.
Però tenen col·laboracions d'aquest estil, no? Crec que l'equip de 12 músics que han fet possible el disc compten amb un currículum de primera.
Per això dic, Lágrimas Negras de Bebo Valdés...
Home, és que tu dones per suposat, però jo dic, Diego Cigala per aquí, Bebo Valdés, Violadores del Verso...
Músics, ells no directament.
No, ja ho sé, Violadores del Verso...
Hay un de todo por ahí.
¿Es un disco musicalmente muy rico que se aleja de los cánones del rap o qué?
Yo creo que, tío, veníamos hablando en el coche de... Porque justo, claro, el disco sale hoy y es como un nacimiento. Teníamos muchas ganas de eso. Y para nosotros sentimos que lo único que ha cambiado es el envoltorio, lo que envuelve, la manera en la que las canciones están vestidas. Creo que la esencia se permanece intacta, y lo que ocurre es que uno tiene ganas siempre de... Uno no puede hacer la misma canción siempre. Necesita cambiar, evolucionar, o sentir que cambia y que evoluciona. Y esta es nuestra manera de hacerlo sin renunciar a lo que somos.
Pero es el momento total de la música urbana.
Desde luego, sí, sí. Eso es indudable. Sarik dice mucho eso de que antes el que escuchaba rap era un poco el bicho raro, y ahora el bicho raro es el que no ha oído rap nunca.
De hecho, habéis dicho que la música urbana es un fenómeno social ahora mismo.
Yo creo que sí, totalmente. Porque ya lo eran también, siento que en nuestra generación, cuando yo no era tan masivo o tan popular, por decirlo de alguna forma. Siempre creo que el hip hop ha estado íntimamente vinculado con los movimientos sociales, con las críticas sociales, y a día de hoy que vivimos, no hemos dejado de vivir tiempos convulsos, no quiero meterme en harina, pero creo que el rap sigue jugando ese papel, sigue teniendo esa conexión.
Piel y huesos.
Solo dime a quién pretendes engañar, con esa pose tuya de canalla. Si rapeas porque no sabes cantar, con una voz que suena a rayo y a cazalla. Tú dime si al menos te sientes capaz de...
¿Ya tenéis fecha de directo en Barcelona, por ejemplo? Ya miran ahí a su equipo.
¿Tener un manager?
¿Qué?
Pues la tenemos, y lo que pasa es que es cierto que... ¿Te puedes creer que no la recuerdo bien?
Yo no sé si se puede decir.
¿Se puede decir sí o no? ¿La podemos decir ahora? Está buscando.
Zaragoza, Madrid y Barcelona anunciados, ¿no?
Sí.
La fecha aún no la tenemos clara, por eso.
Esas además son las fechas un poco que van a ser la fiesta, la puesta de largo un poco. Vendremos con la banda al completo,
claro,
etcétera. Y es el 6 de marzo en la Sala Apolo.
Ajá. Ah, 6 de marzo, Sala Apolo. De fet, els dos primers avançaments acumulen milions de reproduccions, formen part de les llistes d'èxit de Spotify. Xarif i Morgan són un fenomen que captivarà totes les generacions, les més tradicionals i les més arriscades. ¿Eh? Vosotros los dos nos marchamos con De la Noche, ¿os parece bien?
Me parece una lección.
Para fin de semana, no sé si tenéis ganas de votar el domingo o pasáis de eso.
Yo votaré, desde luego.
Yo también iré a votar.
¿Sí?
Desde luego. Me parece que es una...
¿Es pot no anar a votar?
Ah, no ho sé, no ho sé. I si vols no anar a votar, doncs no ho vas a votar. Això és una democràcia, cadascú pot fer el que vulgui. No sé si alguna vez habéis pedido el voto per alguna formació o no.
No, la verdad es que para eso somos un poco cautos, pero es cierto que yo tuve a mi hermana afiliada a Podemos y ahí, por ahí van mis tiros.
Val, pues marchamos. Mucha suerte, gracias, marchem. Que tingueu bon cap de setmana. Enganxats a la ràdio també aquest cap de setmana al suplement i també a l'especial que farem diumenge, dia electoral. Adéu-siau.
Este mundo nunca fue pa' mí. Tal vez mañana encuentre otro mejor.